Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Llegamos a la pregunta 20, que también es una pregunta relacionada con el Shabbat. Y en esta pregunta que nos hicieron es si se puede viajar en Shabbat. ¿Sí? ¿Se puede viajar en Shabbat o qué tanto nos podemos trasladar? ¿Qué tanto nos podemos, digamos, que mover o qué trayectos podemos tomar en el día de reposo? Bueno, sabemos que el Shabbat es uno de los días, o más bien uno de los mandamientos, perdón, más importantes de toda la Escritura. Y cuando empezamos a guardar, empezamos a conocer acerca del Shabbat, pues vienen dudas, vienen preguntas, porque estamos habituados o estuvimos habituados durante muchos años de nuestra vida, pues a no considerar absolutamente ninguna restricción. ¿Sí? Entonces empezamos a modificar nuestra manera de vivir y en el Shabbat hay ciertas reglas, hay ciertos límites o limitantes que el Eterno nos estipula en su palabra. Y bueno, uno de los planteamientos que yo he recibido siempre ha sido, oye, ¿qué tanto se puede salir de casa en Shabbat? O si se puede viajar en Shabbat. Bueno, en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10, dice ahí que el Eterno nos ordenó guardar el día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Es así, pues, uno de los más conocidos pasajes sobre el Shabbat, y es uno de los pilares principales sobre lo que está prohibido o no se permite hacer en el día de reposo. Entonces vemos aquí, como desglosado rápidamente, que se nos ordena en estos versículos recordarlo, santificarlo, no trabajar en este día, ¿no? Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros siervos, ni los animales, en fin. Pero no nos da muchos detalles en general y mucho menos cuanto al tema de los viajes o los trayectos que se podían realizar. Entonces vamos a revisar algunos pasajes para darnos una idea y tener una base bíblica acerca de esto, ¿sí? Entonces vamos primero a Éxodo 16, del 23 al 30. Éxodo 16, del 23 al versículo 30, y es el pasaje donde el pueblo de Israel ha salido de Egipto, se encuentra en el desierto, y antes de recibir las tablas de la ley, de recibir los 10 mandamientos, Dios les da esta indicación en el contexto del milagro del maná. Bueno, aquí está, Éxodo 16, a partir del verso 20. Dice así, si estamos juntos leyendo, dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor, lo que habéis de coser, cosedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moshe, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Dice, desobedientes, y ahí van y salen. Bueno, nunca falta, ¿verdad? Y dice el verso 28, y el Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Eterno os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Bueno, pues aquí está esta famosa frase de donde también se deriva esto, ¿no? Donde diciendo, estése pues cada uno quieto en su lugar, ¿sí? Ténse tranquilos ya, no anden ahí saliendo y corriendo por el campo, no, quédense quietos, Qué difícil es que estemos quietos, ¿verdad? Qué difícil es que estemos tranquilos y más en este mundo, porque si no estamos en una cosa y andamos en la otra, qué difícil es ponerle pausa, aunque sea por 24 horas a nuestra vida a veces, ¿no? Bueno, aquí tenemos una idea justamente de que el Eterno quería que el pueblo no saliera de casa a buscar el maná, ¿sí? Porque de todas maneras no iban a encontrar, ¿sí? Y por eso les había dado doble el día anterior. Ahora, vamos a ver algunos detalles un poco más adelante, pero vamos a ir avanzando y vamos a tener en mente estas citas. Vamos a leer una o dos citas más, pero vamos a tenerlas en consideración, ¿ok? Vamos a ir armando esta respuesta. Entonces, bueno, pues esta es la primera cita que nos muestra que en Shabbat Dios reprende al pueblo porque salieron a buscar el maná y les digo, quédense quietos en su casa, no salgan. Por eso les di doble, para que no tengan que salir a buscar el alimento. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Bueno, muchas gracias Lorena por tus palabras. Y también Alejo nos comenta por aquí sobre esta situación del transporte público. Vamos ahorita a analizarlo. Tengamos un poquito de paciencia, sí lo vamos a considerar. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 12, donde dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los Olivos, también conocido así, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Dice, aquí nos da un dato, podríamos llamarle técnico, un dato muy específico, camino de un día de reposo. ¿Cuánto es este camino de un día de reposo? Bueno, pues este camino de un día de reposo no está estipulado en la escritura. No, no, no hay un texto que diga, y el camino de un día de reposo es el equivalente a, no lo hay. Sin embargo, sí recuperamos de la tradición o de la ley oral que los fariseos establecieron que en Shabbat la distancia aproximada a nuestra medida de hoy sería alrededor de 1 kilómetro. Entonces, bueno, los que están en Estados Unidos, pues háganle ahí la conversión a millas, no sé exactamente cuánto será, pero en el sistema métrico decimal es aproximadamente, ¿no? Un kilómetro, un poco más, un poco menos tal vez. Según el historiador Flavio Josefo, que fue un hombre que documentó muchos de los aspectos de la vida de los días de Yeshua en el primer siglo, en el libro, por ejemplo, que se llama Antigüedades, él establece que la distancia entre Jerusalén y el Monte de los Olivos era entre 5 o 6 estadios. Eso es un término que se usaba como medida, que esos son alrededor, cada estadio era alrededor de 180 o 200 metros. Entonces, pues 5 por 200 o 6 por 200 son alrededor de 1 kilómetro 200 metros. Entonces, pues está realmente muy cercana, ¿no? Esta distancia, esta relación. Entonces, lo que era, por lo que leemos en el libro de los Hechos, lo que era universalmente aceptado en la tierra de Israel al menos, es que la distancia de un día de reposo era de aproximadamente 1 kilómetro. Eso era lo que una gente podía transitar y en el Shabbat y no había, como diríamos, no había problemas, ¿sí? No se metía ahí en problemas con nadie, ¿sí? Encontré otra evidencia en un documento, así no es que yo entuve el documento, sino dentro de la información que busqué hay un documento llamado el documento de Damasco, que bueno, pues es relevante porque se encontró también dentro de las cuevas de Qumran, dentro de los famosos rollos del Mar Muerto. Sí, que son estas evidencias de información muy valiosa también, de época, pues no nada más del primer siglo, sino más atrás. Y ahí dentro de este documento de Damasco también estaba establecido una distancia aproximada de 200, perdón, de 2.000 codos, que en este caso es también coincide con lo que dice Josefo y con lo que está estipulado en la ley oral por los fariseos sobre la distancia aproximada de 1 kilómetro. Y finalmente también en el Talmud hay un texto que dice que el rey Salomón y su corte rabínica prohibieron que la persona caminara más de 2.000 amot, es un término de una medida de distancia, que son alrededor de 3.287 pies, es decir, una vez más volvemos a la misma distancia que es aproximadamente 1 kilómetro. O sea que fuentes de información por diferentes lados apuntan hacia esto mismo. ¿De dónde posiblemente la ley oral puede tomar esta idea o esta base? ¿Sí? Porque no está estipulado, de manera literal y de manera así específica. Bueno, yo les quiero mostrar, por ejemplo, dos citas. Una está en Números 35, versículo 5. Números 35, versículo 5. Vamos a leerlo. Ya nos hicieron favor de hacer la conversión por aquí y nos ponen como punto 621 millas. Oh, ok, bueno, muchas gracias, Gloria, que nos hace la conversión aproximada de un kilómetro a millas. Pues siempre hay un más menos porque no sabemos con exactitud si en aquellos días, ¿no?, las medidas eran tal cual. Pero bueno, pues seguramente es un estimado muy cercano. Números 35.5 dice así. Además, ay, denme un segundo porque aquí, Números 35... versículo 5. Dice, luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, al lado norte, 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Entonces, bueno, aquí el contexto es que está hablando de las ciudades que les habrían de dar a los levitas, y luego estos campos de ganado o estos campos de pastoreo para los mismos levitas habrían de tener sus casas y, bueno, sus campos de pastoreo, que estos campos estarían fuera de lo que serían las murallas o fuera de la ciudad, y es aproximadamente de estos 2000 codos, que son, una vez más, aproximadamente 1000 metros, ¿sí? Entonces, bueno, pues es como un dato interesante porque identifica el límite de la ciudad con esta parte de propiedad de los levitas que se usaba como campo para los animales, para que ahí pues pudieran alimentarse y criarlos y toda esta actividad, ¿sí? Y, en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, este mismo versículo dice así, a partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro, estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. Y en Josué capítulo 3, versículo 4, hay otra cita que, bueno, no es que sea tan clara como esta de Números, pero de alguna manera se considera como una fuente o una razón para poder estipular esta medida o esta distancia como la distancia del día de reposo. Josué capítulo 3, versículo 4. Muy bien, dice Josué 3, 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, es decir, el arca de la alianza, les dice el pueblo, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Entonces, iban a ir transitando o entrando a la tierra, y iban a ir primero los levitas con el arca del pacto, y entonces dice a los demás, ¿saben qué? Ustedes mantengan esta distancia. ¿Qué distancia? Aproximadamente un kilómetro. Entonces, bueno, pues de ahí, aunque no es así como muy claro sobre este tema de Shabbat, sí es lo relevante es que una vez más vuelve a aparecer la misma distancia. Entonces, esta era la base, de alguna manera, ¿no?, que tenían que tomar también los fariseos, porque no los sacaban así del aire, como para estipular, decir, bueno, ¿y qué distancia será la permitida en Shabbat?, considerando lo que dice Éxodo 16, de no andes saliendo, no andes por ahí, de un lado para otro, ¿cuál será esa distancia? Y bueno, en base a estos pasajes, diríamos, pues, estamos hablando de alrededor 2000 codos o 1000 metros, en el sistema métrico actual, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer ahora o cómo lo aplicamos esto, ¿no? Tendríamos que tener un contador de estos así de pasos, ¿no? Que ahora ya te lo pones en el reloj o así, y pues andar checando, ¿no? Así de que, llevo 940 metros, ahora sí nada más puedo ir al baño y luego rápidamente a tal lugar, y ya, porque estoy a punto de rebasar el límite de mis pasos en Shabbat. O qué pasa, por ejemplo, ¿no?, si el lugar en donde me congrego, ¿no?, o el lugar de la reunión, o donde estoy tomando mi estudio, en fin, ¿qué pasa si está más de esta distancia, ¿no? O qué pasa si requiero hacer una visita médica o una situación así de urgencia en Shabbat y está más de un kilómetro, ¿qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo le hacen, por ejemplo, los judíos ortodoxos hoy para ir a la sinagoga en Shabbat? porque obviamente todo esto estamos hablando solo es en Shabbat. Bueno, fíjense, hablando particularmente del caso de los judíos, ellos han buscado resolver esto de una manera muy práctica, pero al mismo tiempo no tan sencilla. ¿Por qué digo práctica? Porque todos buscan vivir a menos de 1 kilómetro de la sinagoga, es decir, se establece la sinagoga de la ciudad o del pueblo, y hasta el día de hoy, lo que la gran mayoría busca hacer es comprar una propiedad o vivir a menos de 1 kilómetro de la sinagoga, para que cuando llegue Shabbat, pues llegan caminando. Y me consta que yo, al menos en la Ciudad de México, sí me tocó verlo hace muchísimos años, un sábado que yo anduve por ahí antes de conocer de todo esto de la palabra, y te llama muchísimo la atención ver a todas las familias de judíos ortodoxos caminando por las calles. Hasta yo me dije, bueno, ¿y estas personas qué está pasando aquí? ¿Por qué todo el mundo caminando, estas personas de negro en este día? Y alguien me comentó, dijo, ah, no, es que ellos van caminando a su iglesia, me dijeron, ¿no? Pero bueno, a su sinagoga. Entonces, esa es la manera. Y bueno, yo diría, pues qué maravilla para aquellos que estamos aquí en esta ciudad, que todos fuéramos vecinos, que todos viviéramos así en comunidad, que todos viviéramos así de cerca y nos quedara a todos caminando. Sería lo ideal. Pero también sabemos que hay ciertas situaciones y condiciones que lógicamente han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar por el dinero, ¿no? Digo, pues yo estaría maravilloso que todos vengan si compremos casa, pues yo primero, ¿no? Pero no siempre se puede comprar o ni siquiera rentar a veces, ¿no? Ahora, si no hay una quejila en mi ciudad, y bueno, si yo me conecto, por ejemplo, ahora que se ha suscitado la pandemia y que ahora pues todos nos hemos tenido que enfocar a esta parte online, bueno, pues ahora sí que ahí ya, ¿no? No hay problema, no hay temor, no hay que pensar mucho sobre esta cuestión de las distancias en Shabbat, porque somos llamados a acudir a la cita del Eterno el día de reposo, aún siendo una transmisión exactamente igual. O sea, eso no cambia de ninguna manera. Nuestra cita es con Dios, no con un lugar, no en un lugar de cuatro paredes, es con Dios, y donde Él nos cita, ahí debemos de estar. Y si el recurso o el medio para estar ahí es pues el televisor o la tablet o el celular, el punto es estar conectados donde Dios nos está llamando a estudiar y a conocerle, ¿sí? No es la cuestión física. Entonces, ahí sí, pues Dios nos la facilitó en estos tiempos. La tecnología en este sentido nos ha ayudado muchísimo. Pero vamos a analizar bien estos pasajes, vamos a buscar el sentido de esta restricción, porque a lo mejor no nos vamos a quedar satisfechos, porque no está establecido claramente en la Torah. Pero bueno, primeramente, lo que yo quiero destacar con ustedes, la idea no es en sí cuánto puedo viajar, o sea, o qué distancia puedo recorrer, ¿sí? Ya vimos que literalmente no está establecido en la Torah, ¿no? La distancia establecida, esto del kilómetro aproximadamente, es una interpretación tanto de la ley oral como posiblemente también de los esenios que dejaron pues estos manuscritos o estos rollos, ¿sí? Yo creo que más que pensar en el hasta qué punto puedo llegar, más bien no deberíamos de buscar el punto de límite, sino más bien aprovechar cuál es la esencia, ¿sí? O sea, cuál es la intención que Dios tiene al de cierta manera limitarnos, ¿no? En cuanto a esta cuestión de la distancia o de los viajes o de todo esto en Shabbat. Lo cual, o sea, la idea de quedarnos en casa, por ejemplo, es primeramente reposar, ¿no? Porque sí hay una necesidad física, aunque seas muy joven y fuerte y lo que tú no lo sientas, también hay muchísimas implicaciones, ¿no? Pero bueno, una de ellas es esta, cultivar las relaciones personales, el tener tiempos de calidad con nuestra familia, que entre semana no lo solemos tener, y por supuesto nuestra relación con Dios. Entonces, pues ahí sí es inevitable pensar que no tenemos tiempo o que no puedo, cuando Dios nos restringe en estos casos el día de reposo con el trabajo o con la distancia, lo que sea, para justamente enfocarnos con Él. Entonces, al quedarnos en casa, por ejemplo, pues bueno, evitamos la tentación de comprar o vender, lo cual está prohibido en Shabbat, ¿no? En el libro de Nehemías 13, del 15 al 19, es un claro ejemplo de que está prohibido el comprar o vender en Shabbat. En Éxodo 20, 10, ya vimos también esta cuestión de hacer trabajar a otro, pues eso también, cuando tú vas a comprar, pues estás haciendo que otro trabaje y eso no debería de ser. Ajá. Entonces, el quedarnos en casa, el tener un día de reposo, el enfocarnos en la palabra, pues también va a ayudarnos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, porque al estar en un campo limitado nos ayuda a no transgredir. Entonces, los mandamientos son cercas, no para tenernos así asfixiados y contenidos así, ¿no? Sino al contrario, para protegernos de salirnos y caernos o salirnos y tropezar, ¿sí? Entonces, la idea de un límite, llamémosle físico dentro de Shabbat o un límite de distancia dentro de Shabbat, es un reflejo de un límite también en otros aspectos que Dios establece en nuestras vidas por nuestro propio bien. Los límites que Dios manifiesta en Shabbat son un reflejo de que también Dios nos pone límites para nuestro propio bien. Sin embargo, bueno, yo quiero cerrar y detallar un poco más estas citas que leímos. Porque en Números 35, del 1 al 5, se establecen justamente lo que le llaman ahí los ejidos y las ciudades para los levitas. Pero si leemos el pasaje, ¿sí? La ciudad quedaba en el centro, ¿no? Quedaba en medio, más bien. Bueno, esa imagen no es muy correcta porque realmente quedaba en medio y alrededor, dice en el versículo 4, se les dejaba una porción de tierra llamada Migrash, que era una tierra de pastoreo. Creo que aquí en Números se le llama, en el versículo 5, bueno, le llaman aquí ejidos, en el versículo 4. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán de 1.000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Entonces, imaginemos un poco esto, ¿no? Estaba la ciudad en el centro, aproximadamente 500 metros alrededor de la ciudad. Iban a estar estos llamados migrash o ejidos, aquí le ponen como ejidos, ¿sí? Pero después dice que del muro de la ciudad, o desde la ciudad, ¿sí? Hasta el exterior, serían 2.000 codos. O sea, serían 500 metros más. Que ya sería, digamos, de la tierra de pastoreo, o sea, desde el muro hasta el exterior. O sea, que el límite de ese kilómetro no era dentro de la ciudad, sino era el límite, ese kilómetro era del límite de la ciudad, prácticamente hacia donde terminaba. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios, por ejemplo, en este caso de Números 35? Es que la gente no vaya más allá de estos campos, ¿sí? O sea, que no vaya más allá. Y además tenía cierta lógica, porque no habría nada, ¿no? O sea, las ciudades eran sumamente pequeñas, los pueblos eran así chiquitititos. Entonces, pues todos buscaban ahí sí vivir pues cerca unos de otros por cualquier necesidad. O sea, si el agua, si alguien se enfermaba, lo que fuera, pues las distancias eran, lo más interesante era pues vivir juntos como comunidad. Entonces, se establecía este límite y de ahí, pues ya, o sea, ya no había más. ¿Sí? Entonces las ciudades no eran inmensas como lo son ahora. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 12, si leemos detenidamente una vez más el pasaje, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Hechos 1, 12. Entonces, ¿qué es lo que está planteando aquí? La ciudad de Jerusalén estaba amurallada. Entonces la distancia permitida era desde el muro, desde los muros de la ciudad hasta el Monte de los Olivos, era alrededor de 1 kilómetro. Ah, entonces ese kilómetro no era la distancia que se recorría dentro de la ciudad, sino a partir de la ciudad o a partir de los límites de la ciudad. Y por ejemplo, de la cita que mencionamos de Salomón, que decía, el rey Salomón y su corte rabínica prohibieron que la persona caminara más de 2.000 amot, aproximadamente 1 kilómetro, en cualquier dirección fuera de la ciudad o del pueblo en Shabbat. Dice, esta distancia se mide a partir de la última casa en cada una de las cuatro direcciones formando un rectángulo. Ajá. Entonces, imaginemos esto, iban hacia la última ciudad. Perdón, a la última casa de la ciudad, a la última casa de la ciudad en una esquina, a partir de ahí, digamos, había 2.000 amotos, a partir de ahí se tomaba 1 kilómetro. Después de este kilómetro, ya nadie tiene que estar recorriendo, ¿sí? O sea, como que es como ese padre que quiere que sus hijos estén en casa ese día, ¿no? Que hace una cita y que dicen, oye, es como si un un evento importante, en una celebración en la que quieres que esté tu familia, tus seres queridos, y de repente alguien sale de, no, sabes que yo voy a ir a comprar tal cosa, yo me voy a ir a otro lugar, y entonces, pues ya para cuando regreses, ya por la distancia, pues a lo mejor ya pasaron 3 o 4 horas. Entonces se pierde el convivio, se pierde esa intimidad, se pierde ese momento. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a poner este límite de no te vayas, te quiero cerca, te quiero aquí, no te vayas tan lejos. Entonces, bueno, quería aclarar esto para que no haya confusión. Este kilómetro que se menciona era a partir del límite de donde digamos que terminaba la ciudad para allá, ¿no? O sea, donde terminaba la ciudad, se contaba 1 kilómetro. Este es el límite máximo donde se podía recorrer. ¿Sí? No era así que tuvieras que dar cierto número de pasos que no rebasaras 1 kilómetro. ¿Sí? Y como yo decía, ¿no? Pues las ciudades eran tan pequeñas, era prácticamente innecesario tener que salir más de esa distancia, a menos de que ya te fueras a trasladar a otra ciudad. ¿Sí? Ahora, la idea de no salir de casa es en esencia la idea de aprovechar ese tiempo, yo decía, en nuestra relación con Dios. ¿Qué sucede en ciertos casos hoy en día donde las ciudades son inmensas? Bueno, por ejemplo, el congregarse es también una prioridad, el compartir la palabra, por supuesto que también es una prioridad dentro de Shabbat, o hacer el bien, o el ayudar, o el apoyar, el llevar consuelo a un necesitado, o ser de bendición para otros, o el sanar a una persona, no lo sé, tantas acciones que pudiéramos pensar que requieren de trasladarnos, pero que están involucrados el que esa persona sea finalmente bendecida. Entonces, en este caso, por supuesto que es permitido el ir más allá de esa distancia. ¿Sí? Ir más allá de esa distancia. Entonces, bueno, imagínate que tú estuvieras en tu ciudad y dices, pues este es el límite de la ciudad, de ahí nada más tengo 1 kilómetro más, ¿no? Pero haciendo este calva omer, haciendo esta cuestión de mayor peso, siempre es la prioridad, pues, el bendecir y el ayudar al prójimo. Ahora, cuando no sea necesario, pues no hay que hacerlo, por supuesto. Y concretamente sobre el tema de viajar, por ejemplo, en avión o trasladarse en barco o en trenes, todo, sí debemos de hacer todo lo posible por evitar trasladarse en Shabbat en este tipo de viajes. ¿Sí? Generalmente, pues un viaje, por ejemplo, en un avión, pues, se planea, ¿no? No es así como de que, ay, vámonos mañana y en este momento, hoy, sábado, nos vamos al aeropuerto. No, ¿no? O sea, generalmente eso sería una emergencia y ahí sí se justificaría una vez más, como una excepción. Pero prácticamente nadie lo hace así, o sea, sino que planeas tu viaje y ahí tienes la oportunidad justamente de, dentro de esa planeación, no viajar en Shabbat. Entonces, no por ahorrarte un dinero, no porque de que, pues es que los boletos salen más baratos el sábado, ¿sabes qué? No lo hagas. Mira, yo te quiero contar algo. Yo tuve que trabajar en Shabbat algunos meses cuando yo llegué a esta ciudad, ¿sí? Como alrededor de 9 meses, casi 10 meses, tuve que trabajar en el aeropuerto de esta ciudad, que el aeropuerto de esta ciudad de Cancún es el segundo, aeropuerto con mayor cantidad de operaciones de todo México. Y yo desde que entré, pues fue por circunstancias adversas que teníamos y que no encontraba un trabajo donde pueda descansar en Shabbat, pues al final tuve que tomar esto, ¿no? Y para mí era muy una experiencia muy amarga cada sábado que tenía que ir y me sentía muy mal, era muy difícil. Y yo busqué, pues que tratar, ¿no? De que me dieran este día de descanso, que mi día de descanso fuera el sábado. Pero yo recuerdo muy bien las palabras en este caso, de mi jefe, que me dijo, mira, el día que nadie quiera tomar un avión en sábado, ese día te lo doy de descanso. O sea, no tengo ningún problema. Para eso, vino, mira, observa, ve la cantidad de operaciones que hay en sábado y es el día que más vuelos hay. Viernes, sábado y domingo es el día que más gente viaja. Dices más, nadie descansa el sábado, dice, ni yo, o sea, no, no hay día de reposo ni para mí el sábado, entonces no te puedo dar este día de descanso para ti. Y sí, me hizo pensar y dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, mientras la gente esté dispuesta y quiera seguir viajando en Shabbat, vas a hacer trabajar a otros, ¿no? La gasolina, que si el taxi, que los empleados del autobús o del avión o del tren, de lo que sea, siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, pues es una vez más nuestra aportación, nuestro granito de arena de no viajar, evitar todas esas actividades comerciales en Shabbat, no por ahorrarte un dinero, transgredas. Dios te va a bendecir de todas maneras, aún gastes más por respetar este día. Con respecto al transporte público, creo yo también una vez más, ¿no?, que si la razón es para congregarte, para bendecir a otra persona, para compartir la palabra, adelante, ¿no? Tampoco te justifica para que transgredas en otras cosas y digas, ah, bueno, pues ya de aquí voy al súper y hago mi compra. No. Pero, bueno, si es ese propósito, adelante. Yo algunos años también el día sábado viajaba a otra ciudad que está alrededor de 100 kilómetros, si no me equivoco, de aquí, o 90 kilómetros de aquí, porque se compartía la palabra, ¿no? También había una reunión de Shabbat ahí. Entonces, pues también lo hacía. A veces, y me llegaron a cuestionar de, oye, ¿sí está bien que te vayas en carretera? Porque había que tomar carretera. Y le dije, bueno, pues no es lo que yo quisiera, porque no es el ideal, pero veo esta necesidad y creo que Dios me ha llamado a suplirla. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar con el pasaje de Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, fíjense qué interesantes palabras, porque dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Okay? Pues aquí nos dice Dios, no andes en tus caminos, no busques tu voluntad, ¿no? En fin, retrae tu pie, día de Shabbat, para hacer la voluntad de Dios. De donde hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues que Dios nos guíe y nos dé sabiduría, porque el día de reposo siempre es un mandamiento, ¿no?, que implica muchas cuestiones y es controversial. Y es muy difícil, ¿no?, ponerse de acuerdo completamente dentro de una comunidad en el cómo lo guardamos. Pero bueno, siempre busquemos la guía de la palabra, busquemos y razonemos el por qué hacemos o no ciertas cosas en Shabbat. Y sin duda el Eterno nos irá guiando a todos. Que el Eterno les bendiga. Vamos a concluir con una oración.